hermanos. Y yo voy a botar esa muralla de mentira hoy. Ellos se olvidan de los principios bíblicos. Tenemos que poner atención a los principios bíblicos. Y por eso con detalle y bien paso a paso escribí esta información para usted. Pedro dice, no olvides que Jesús da tiempo para que todos puedan salvarse. Todos es todos. No es este sí, este no, este sí, este no. Ok, todos podemos salvarnos. Pablo escribió muchas verdades con sabiduría de Dios y muchos indoctos, dice, quiere decir ignorantes. O sea, ignorante es una persona que no estudia la palabra, que no sabe la palabra. Muchos indoctos inestables, dice, gente que no tiene relación con Dios. Una persona inestable es que no se ha comprometido. Inestable, dice Pedro exactamente. Muchos de ellos, dice, aprovechan esos temas difíciles para tergiversar, para cambiar el significado. ¿Sí? Pedro lo está diciendo con detalle. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces usted me dirá, pastor, ¿entonces cómo hacemos? Entonces yo te voy a decir algo bien clarito, porque el Espíritu Santo ya lo sabía esto. Entonces rápido nos va a nosotros protegiendo. Entonces vamos al punto uno. Mira lo que es el punto uno. Ya lo voy a decir que es predestinación hoy. Entendemos partes difíciles de la Biblia usando todo el contexto en oración. El contexto de la Biblia es bien profundo, es literal, pero también es revelación profunda, de Génesis a Apocalipsis. Si tú vas a tocar un tema bíblico, tienes que tomar en cuenta todo, porque es así como han aparecido las sectas, esas denominaciones que están tergiversando las verdades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces entendemos las partes difíciles de la Biblia, ¿cómo? Usando todo el contexto. Por eso la viña es un lugar tan seguro para usted. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué comenzamos a hacer desde el año pasado? Pero leer la Biblia, hermanos, es apenas la primera parte. Y eso es apenas el principio, leerla. Pero aparte de leerla, hay que estudiarla. Y aquí están viernes, usted puede ir a las enseñanzas, las prédicas y usted mismo hacer un estudio. Los discípulos están estudiando la Biblia los martes y aparte de estudiarla, también la podemos oír. A nuestros hijos, con mi esposa, siempre los pusimos a oír. Siempre estuvo sonando la Biblia, siempre habían carteles en todas las paredes. Pues eso es individual, ¿no? La salvación. Pues nosotros vamos a hacer lo que nos toca. Todos los que están aquí que tienen hijos pequeños, póngale la Biblia en todas partes. Póngasela como pulseras. Póngaselo porque por medio de la palabra es que llega la salvación. No hay otra manera. Y nosotros no podemos empujar a Scarlett, ni podemos empujar a Samuel, ni a Viquita, pero sí podemos ponerle la palabra en todas partes. Entonces, bien importante esto, los que son solteros, que van a tener sus hijos, por favor, con gusto, haga lo que nosotros hicimos con mi esposa. Péguele las paredes, compre carteles, mire, no ande poniéndole ahí, no tiene nada de malo poner cosas de fantasía, pero la palabra es la que los va a salvar. Esta prédica es inusual, y te voy a decir algo, el enemigo ahorita mismo va a tratar de boicotear que tú escuches esto. Porque es un tema específico, único, y dice que la palabra es como la semilla que cae alguna en el camino y el pájaro se la roba, dice. Y dice más adelante, Jesús explica que es Satanás. Y viene y te mete sueño y te mete que dejaste allá encendida la cocina. Cualquier cosa te mete y te bloquea. Entonces, se los advierto, eso. La que cae en las espinas, ustedes saben. Uno está el afán, la aflicción, la situación. Olvídate de todo. Dios tiene todo control. en tu vida. Dios tiene control. Oro toda la semana por esta prédica, para que esté limpia la tierra y escuches. Ok, cuando decimos que el Señor nos ayuda para entender la parte más difícil de la Biblia, lo hacemos usando todo el contexto y orando. Le voy a decir esto. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí. ¿Qué significa clama a mí? Orar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a accesar a todas esas partes ocultas? El Espíritu Santo. ¿Cómo? Clamando. Clamar no es como algunos matrimonios que la esposa se queja porque el esposo ya no le dice te amo, te amo. Aquí no hay de esos esposos. Aquí todos les dicen te amo todos los días. Pero dice, y entonces, mi amor, ¿y por qué no me dices te amo? Mi amor, si te lo dije hace 20 años. ¿Verdad? Pues lo mismo aplica en clama a mí, yo te responderé. Eso es continuo, continuo. Clama a mí continuamente. Ahora vamos a un versículo específico que también sigue hablando lo mismo. 1 Corintios 2:9, mire, vaya conmigo. Antes bien, como está escrito en la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? Los que le aman son los comprometidos, los que le priorizan, los que buscan primeramente las cosas de Dios. Lo demás viene añadido. La bendición viene. Nosotros somos ejemplo de eso, hermanos. Como si tú sacrificas algo por Dios, Dios te multiplica de una manera impresionante. ¿Qué predestinación qué es? Solo Dios sabe qué vamos a decidir sobre la salvación. Dios ya lo sabe. O sea, no nos vaya a explotar la cabeza, ni el enemigo vaya a aprovechar esto que le voy a decir. Porque aquí es donde viene el enemigo y tergiversa. Dios ya sabe cuántos se van a salvar. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que vivir como seres limitados. Dios ya lo sabe y la predestinación se trata que Él lo sabe todo. Él desde el principio ya estaba hablando de que iba a haber un Judas, que lo iba a traicionar. Jesús amoroso sufre cuando ya conoce. Imagínense si ya sabe que alguien aquí no se va a salvar. ¿Usted cree que Él se va a poner, va a hacer una party, una rumba? Sufre. Pero mire, aquí es donde voy yo. Todas las denominaciones calvinistas, y más adelante le explico qué estoy diciendo con eso. Todas las denominaciones calvinistas obvian el principio del albedrío. El principio de que nosotros recibimos el regalo de decidir. Yo hoy en la mañana pude haber decidido irme para Six Flags y no para acá. Ah, está lloviendo. Sí. ¿Y cuántos de nosotros hemos decidido mal muchas veces? Las 35,000 decisiones que yo le hablé. Entonces, mire, los calvinistas, las denominaciones que opinan de que Dios arbitrariamente escoge los suyos, es falso. Y es tan fácil botar esa mentira con decirle de que Dios nos regaló a nosotros la voluntad. Y la predestinación es que Dios, que lo sabe todo, simplemente sabe que nosotros vamos a decidir. Ahora, la buena noticia es que nosotros estamos aquí. Y por eso comencé con la introducción diciendo, expone a tus hijos a la palabra. Expongamos nosotros la palabra. Vayamos toda actividad donde se va a hablar de Cristo. Vayamos, hermano. Si la viña está haciendo toda la semana vayamos. Porque puede ser que nosotros todavía no somos salvos y la palabra nos va a salvar. Pero si no estamos expuestos a la palabra, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Entonces es tan importante, la predestinación es que Dios lo sabe todo. Por eso unas partes en Hechos de los Apóstoles dice, y en la iglesia se iban sumando los que tenían que ser salvos. Yo oro aquí en la viña, Padre, trae todas las personas que han de ser salvas a la viña. Esa es mi oración semanal. Trae todas las personas que han de ser salvas, Padre. Tú ya sabes quiénes, tráelas para acá. Tráelas para acá, si todavía no son salvos, pero tú ya sabes que van a decir que sí. Tráelos para que aquí digan que sí. Y aquí comience su relación. Entonces, es tan importante. Dios sabe. ¿Cuántos saben aquí si son o no salvos? Algunos tienen duda. En la relación, entre más tú te comprometas con Dios, Dios te lo va a decir. Porque dice que el Espíritu Santo nos da seguridad de que somos salvos. Dice la palabra. Pero si nosotros no estamos comprometidos, ahí vamos a andar dudando. No, ¿y si se pierde? No, si le, no, ¿y qué va a pasar? ¿Será que soy? No, ¿será que no soy? El Espíritu Santo nos lo va a decir, pero nos lo va a decir en la relación. Y ese es el problema. Vamos otra vez a lo mismo. No estamos en relación. Muchas veces, y por eso es que dudamos. Entonces necesitamos, no religiosamente, tú cumple con tus tareas cotidianas. Algunas veces no puedes venir, está bien, pero en tu corazón debe de estar muy comprometido en la relación. A eso me refiero. Ok, la predestinación tiene que ver con el plan, el cual ofrece Dios la salvación a todos. Yo no entiendo qué están pensando estos personajes, diciendo que Dios... es un Dios que dice, estos no los quiero, estos sí los quiero. Yo no sé qué están pensando. Sí, ¿qué más que el versículo más famoso de la Biblia? Díganmelo, ¿cuál es? Exactamente. Juan 3:16. Digámoslo todos cantando. Ah, no, cantando no. Digámoslo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahí está, más tenga vida eterna. Entonces, ¿qué más? Gloria a Dios. Entonces, la predestinación es de Dios que lo sabe todo. Pero nosotros no sabemos si tenemos que estar en la jugada. En la jugada. Ese es el mensaje principal de hoy, hermanos. Dios dio el albedrío primero, mire. Nos da el albedrío. ¿Se acuerda usted cuando el ser humano recibió el albedrío? ¿Se acuerda cuando Adán y Eva comieron del fruto? Antes estaba el albedrío porque ellos decidieron comerlo. Antes. Dios le dio el albedrío al ser humano. Y una noticia, también a los ángeles. Le dio el albedrío también a los ángeles. A todos nos dio el albedrío. Después del albedrío, nos damos cuenta que Dios lo sabe todo. Después de que Dios lo sabe todo, nos damos cuenta que Él coordina, todos los atributos de Él están conectados y ninguno elimina a otro atributo. Estoy hablando de las características de Dios. Por ejemplo, Dios lo sabe todo, pero Dios es amor. Dios es justo, pero como Dios es amor, pero como es justo y debería destruirnos por pecadores a nosotros, viene y envía a su Hijo a la cruz para hacernos justos. A los que venimos a la relación otra vez, el punto. El que no viene a la relación vive en religión. Y eso habla la afuera. La religión está por todos lados. Y por eso ellos piensan que son salvos y no. Los únicos que son salvos, dice la Biblia, no yo, son los que están en relación. No los que se portan bien todo el tiempo, porque todos cometemos errores, pero no somos esclavos del pecado. Entonces, tan importante este tema. El punto 2, miren lo que dice. Dios sabe por adelantado quiénes decidirán ser sus hijos viniendo a Cristo. Eso es predestinación. Fíjese, pero usted me dice, pastor, pero ¿cómo me lo dice esto más bíblicamente? Yo tengo algo ahí que le va a usted a abrir la mente. Ya va a ver usted, ya va a ver. Antes, hay algunas palabritas que son bien interesantes que nosotros manejemos en este tema de la predestinación. Hay una palabra que es precognición, que significa conocer de antemano algo. Es como que tú digas, ok, yo voy para la Western y la Chuy. Ahí va a estar una señora con un vestido anaranjado. Y tú de antemano, tú lo sabes, y vas y ahí está la señora con el vestido anaranjado. Fíjense que el saber todo, Dios lo regala a algunos hijos. Pero no todo el poder en saberlo todo. Pero el profeta Samuel era un profeta que Dios le decía con detalle todo por adelantado. Y él decía, ok, ve por allá, allá te va a salir una persona y esta persona va acá, van a pasar unos ahí bailando y luego otros con detalle. Cuando los que hemos leído la Biblia sabemos de lo que estoy hablando. Sabemos, ¿cómo le explicaba al profeta Samuel? Jesús le dijo a Pedro y a Juan, vayan y prepárenme un lugar porque estoy a punto de morir. Preparen un lugar para que podamos participar de la Santa Cena, les dijo. Váyanse detrás de un hombre que va a ir con un cántaro, dijo. Con un cántaro, imagínense, dijo Pedro, uy, eso, con un cántaro en la cabeza. En los países latinos es raro que un hombre vaya con un cántaro en la cabeza, ya van pensando mal de él, ¿no? Pero Jesús así le dijo, ahí va a ir con el cántaro, ustedes se van detrás de él. Y luego donde él entre, ustedes entran, le dijo Jesús. Y ahí le dicen al dueño de ese lugar que el Señor dijo de que le preparen ese lugar para la Santa Cena. Y con detalle todo se cumplió, porque de antemano Jesús sabía. Lo mismo hizo Jesús también cuando envió a traer el burrito. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús todo lo sabe, aún siendo hombre. Lo sabía todo y algunos poderes Él los renunció en ese tiempo, esos 33 años, por nosotros. Pero lo sabía todo. Entonces Dios te puede revelar a ti un poquito de eso, de saber qué es lo que va a pasar mañana. Nos avisa. A mí me ha avisado cosas de la iglesia y por eso hemos orado. Y por eso el Señor ha protegido la iglesia. Hermanos, yo estoy en un tema hoy que tengo que ser transparente con usted porque hay detalles de la vida de uno de pastor que no lo dice porque la gente no está preparada. Pero cuando usted ve un montón de charlatanes afuera que andan diciendo, Jesús me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y usted dice, no, mejor yo no voy a decir eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, Dios me dijo, Dios me dijo. Pero yo le voy a decir una cosa, la viña de Evanston fue atacada en un año tan fuerte que el Señor dijo así. Fíjese cómo el Señor es tan perfecto que Él pega lo que dice en la palabra. Jueces 6 es lo que yo escuché. Jueces 6. ¿Y sabe qué dice ahí? Ora por el fruto. Y yo rápido me fui a las rodillas. Señor, oro por el fruto de tu remanente en la viña. Oro así como tú oraste por Pedro. Que no decaiga su fe. Dios nos habla, hermanos. Nos dice lo que va a pasar. Él sabe todo. Y en la vida de nosotros debería ser así para que estemos más seguros. Esto a mí le contaba a mi esposa, cuando estaba escribiendo esto, me entró una... mis emociones se encontraron porque comencé yo a pensar, wow, ¿y cuánta gente? Dios ya sabe que no son salvos. Y me abrió y yo le dije, Señor, gracias por la salvación. Le dije yo. Yo me sentía salvo, no porque soy perfecto, simplemente lo sentí. Y yo quiero eso para ti. Mi mayor amor es que la iglesia alcance y obedezca la palabra, lo que estoy diciendo. Relación, hábito, digo yo cada momento. Convierte ya esa práctica espiritual en hábito, te digo. Y ahí está el secreto, hermano. Entonces la predestinación es saber que tú vas a decirle sí a la relación y el Señor va a saber que tú ya sos salvo. Entonces, en eso es que nos vamos a centrar en esta prédica. Caín y Abel, Dios ya sabía que Caín iba a matar a Abel. Y tú dices, ¿por qué no lo detuvo? Por el albedrío. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la injusticia contra los más vulnerables? Por el albedrío. Dios respeta el principio del albedrío. No se va a meter. Pero sí va a proteger al que está en relación. Entonces, ese es el punto de lo que te quiero decir hoy. Esaú, Jacob. Esaú prefirió la religión. Jacob, a pesar que era un mentiroso, tramposo, escogió la relación. Igual que nosotros. Nosotros escogimos la relación a pesar que somos imperfectos. Jacob escogió la relación a pesar que era imperfecto y probablemente moralísticamente puede ser que Esaú se portaba mejor que Jacob, pero en su corazón no. Mire, tú puedes ver mucho moralismo afuera, gente que aparentemente se porta bien, pero si tú te vas a unos 2 meses a vivir a la casa con ellos, te das cuenta que están escondiendo todo. Ajá. Entonces, Faraón, Moisés, ¿ustedes creen que Dios quería que el faraón se condenara? No, albedrío del faraón. Y Dios va a usar a todos los que se van a perder para bendecir a los que se van a salvar. Dios usó al faraón para mostrar su poderío cuando sacó al pueblo de Egipto. Y así va la vida. Y hoy se repite, hermanos, se repite. Pero el enemigo va a estar ahí metiéndote duda. Hay una parte de la mucha letra. ¿Qué pasa? Entorpece. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y aprendes sobre Darwin, filosofías huecas. Yo me he peleado con un maestro en la universidad que se llamaba Erasmo, para comenzar. Mire, Erasmo se llamaba. Nombre de filósofo. Mire, éramos como unos 120 alumnos en la universidad, en un auditorio, y cuando comenzábamos a debatir, yo iba con mi Biblia, hermanos, a pelear, y yo pasaba el micrófono, y él decía, ok, todos los que creen en Dios, pásense para este lado, y los que no, para todo el mundo, ¿verdad?, donde no creían en Dios. Y yo tenía el reto hablarles para que cambiaran sus mentes, y yo era pastor de jóvenes cuando hacía eso, cuando estaba en la universidad. Entonces es decisión, hermanos. Cada decisión debe estar sincronizada con tu relación. Si no, la predestinación puede ser lo contrario. O sea, puede estar alguien, no porque Dios lo quiera, sino que porque es tu decisión. Es triste. Yo sé que Jesús sufría al ver a Judas comiendo con él, en ministerio con él. Judas estaba en ministerio, oraba por los enfermos, ¿sabían ustedes? Iba con él, pero Jesús ya sabía que estaba condenado. Los salmos hablaron sobre él. Este tema, yo entiendo, es cosa seria. Ok, saberlo todo no significa que va a decidir Dios lo tuyo. Que Dios sepa todo no significa que voy a decidir por ti para salvarte. No. Él va a esperar que tú decidas. Lo único que va a hacer él es... Yo tengo un tema de hace años que prediqué, que el Señor me atrae, yo me acerco. Decía, ¿te acuerdas? El Señor me atrae, yo me acerco. El Señor me atrae, yo me acerco. Se llama el tema. Ahí está, por ahí está en YouTube. El Señor me atrae, yo me acerco. Y eso es lo que hace él, atraer por medio de su palabra. Pero nosotros vamos a ser boicoteados por el enemigo para que no vayamos a escuchar la palabra. ¿Cómo? Con todos los placeres allá afuera. Y ese es el punto. El libre albedrío te empuja a escoger entre la vida y la muerte. Y a veces de una manera consciente, pero la mayoría de veces de una manera inconsciente. Escuchan esto. El albedrío te empuja entre la vida o la muerte, pero la mayoría de veces inconscientemente tú lo escoges y no te das ni cuenta. Lo estás escogiendo con tus 35 mil decisiones al día. antes de crear los cielos, Dios vio por adelantado, supo tu decisión. Pero la decisión es tuya y mía. Él es amoroso. ¿Se acuerdan la parte donde Jesús llora cuando ve Jerusalén? ¿Se acuerdan esa parte? Que Él se pone a llorar porque sabe que la gente no está decidiendo bien. Lloró mi Jesús. Y lo mismo pasa hoy. Sufre Jesús ver que la gente no quiere nada con Él. Y los que quieren, lo quieren religiosamente. Y viene siendo hasta peor. Yo le aseguro una cosa, la religión es la peor adicción. Religión es la peor adicción. Antes de crear los cielos, Dios ya sabía por adelantado que tú ibas a decir sí o no. Pero decir sí o no corresponde a nosotros. Así que vivamos la vida para decir sí. Ok, Romanos 8:29 te explica clarito por qué Dios de verdad respeta nuestra voluntad. Va, miren lo que dice Romanos 8:29, que tanto yo lo hablo en mi prédica, pero lo parafraseo. Porque a los que antes conoció, ¿qué pasa? Los predestinó. Ahí está la palabrita del tema de hoy. La predestinación, que significa que los escogió. Escogió antes. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasó? Antes de escogerlos, los conoció. Ahí está el punto. Pero eso lo odia la gente que lo tergiversa. Antes de escogerte, Él sabía que Él te conoció tu corazón. Y después que te escogió, como Él sabía que tú ibas a decir que sí, te llamó, dice ahí, ¿verdad que sí? Eso dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Ah, pero en el 30 dice eso, en el 30. Entonces, ¿para qué Dios nos predestinó? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. Ese es uno de los valores de la iglesia, llegar a ser como Cristo. Y eso solo lo puedes lograr hacer a través de la relación. No hay otra manera. No hay otra manera. La predestinación es que Dios sabe si tú vas a aprovechar la oportunidad de que Jesús vino a morir en la cruz. Esa es la predestinación, saber si tú vas a aprovechar la cruz. Génesis 45:7 dice que Dios predestinó a José para que salvara al pueblo del hambre, porque ahí estaba Judá, donde iba a venir Jesús. Y ahí estaba pensando en nosotros, porque de Judá iba a venir Jesús y Jesús iba a morir por nosotros, nos iba a salvar. Predestinación. Dice en Jeremías 1:5 que Dios predestinó a Jeremías como profeta de las naciones. Dice también en Efesios 1:4-5 que Dios predestinó a Jesús para que fuera el salvador del mundo. Todos nosotros tenemos un encargo, hermanos. ¿Pero nosotros vamos a decir sí o no? Yo dije sí un día. Yo sé que hay mucha gente que va a ser salva. El Señor me dijo que algo iba a pasar hoy. Y aunque no se note, yo sé que espiritualmente algo está pasando. La mayoría de gente escoge religión. Religión es cuando tú quieres ayudarle a Dios. El Señor dice, no, no vas a poder, hombre. No vas a poder, no, no vas a poder. Mejor vení a relacionarte conmigo. Eso es lo que está diciendo Dios. No vas a poder. Yo te voy a ayudar. Si te relacionas conmigo, yo te voy a ayudar en tu debilidad. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero mire, esto es tan obvio en la palabra esto. Otros vienen a la relación, otros vienen a religión. Y otros, nada. Fíjese. Último punto. Dios supo antes de la creación que oiríamos esta prédica. ¿Sabían ustedes? ¿Y qué decidiríamos? O sea, ya Dios ya sabía que tú vas a decidir. Increíble, ¿no? La vida es cuestión de decidir por las cosas que no son de este mundo. Me refiero a priorizar. ¿Qué vas a decidir tú? Nosotros somos limitados. Dios te llama hoy a escoger por la vida. Dios te llama a servirle. Dios te llama a ordenar tu tiempo. Dios te llama a ser responsable, pero priorizar servirle. Y a parar de estarte yendo para otros lados. 30:19 en Deuteronomio, yo voy cerrando. Hoy dije yo, voy a decir lo que dije al final de la prédica el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la soberanía de Dios? Dije yo, hoy te doy a elegir. Te estoy hablando a ti, sí, a ti. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Entre la bendición o la maldición. ¡Ay! ¡Qué lindo sería que decidieras por la vida! Para que tú y tus descendientes puedan vivir conmigo. Tú y tus descendientes. Y yo cierro con esta parte, hermano. Mire, la pregunta que alguien me diría aquí es, pastor, o sea, yo entiendo. Vaya. ¡Ay! Si tú decidieras por la vida. ¿Pero cómo decido por la vida? Me dirías tú. Por eso te traje este versículo que continúa en ese. Mire lo que dice Deuteronomio 30:20, hermanos. Detalle, mire, enviado como una carta para usted del corazón de Dios. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. ¿Te parece? ¿Sabe cuál es la tierra que prometió Abraham, Isaac y Jacob? El cielo, hermanos. El cielo. La vida eterna. Eso fue lo que prometió. Vamos de nuevo, por favor, por si acaso se nos fue ahí algo. Puedes elegir esa opción, la vida. Ay, si eligieras la vida para que vivas conmigo, dijo Jesús. ¿Cómo quisiera que tú eligieras mi relación? Dice Jesús. Pero ¿cómo? Y aquí está. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer, a comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Mira, hermano, este mensaje va clarito, hermanos. La nueva tierra y el nuevo cielo que promete en Apocalipsis es el principal goals, meta de lo que está diciendo ahí. Josué, cuando estaba a puntito, cuando logró meter a todo el pueblo a la tierra prometida, que es el símbolo del cielo, les dijo así: ok, ustedes saben toda la historia desde que salieron de Egipto, sus abuelos, sus tatarabuelos, saben toda la idolatría y toda la maldad que ustedes hicieron, y cómo Dios los perdonó. Todavía están a tiempo, mientras están vivos ustedes están a tiempo, les dijo Josué. Les dio un gran sermón, pero les voy a decir algo, les dijo, yo sé que algunos de ustedes van a decidir mal. Porque en Deuteronomio hay una parte donde mostró que muchos iban a decidir mal. Yo les voy a decir una cosa. Yo no puedo decidir por ustedes, les dijo Josué. Ya todos estaban en la tierra prometida. Ya habían pasado el Jordán. Yo no puedo decidir por ti, ni por ti, ni por ti. Pero una cosa sí te voy a decir, dijo, en 24:15 de Josué. Yo y mis descendientes, mis hijos, mi esposa, hemos decidido servir a Dios Todopoderoso. Dijo él. Mira. Esa sea hoy, hermanos, la culminación de esta prédica para ti. Predestinación es que Dios sabe lo que todas las personas van a decir, si van a decir sí o no. Pero nosotros, como limitados, lo que vamos a hacer es ponernos. Cuando tú decidas darle la espalda a la relación con Dios, afligite. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que soy salvo? Solo mira que estás decidiendo y vas a saber. Ora conmigo. Te pido, Señor Jesús, con todas mis fuerzas. Yo no te pido riquezas, yo te pido salvación para mi hermano. Mi mayor deseo, Padre, es que mi hermano y mi hermana sean salvos en ti. Salvos en ti. Llamo tu palabra para que nos meta la relación contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nosotros, Señor Jesús, decidimos como Josué. Yo y mi casa hemos decidido servir a Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos, amén. Gloria a Dios. Nos vemos la próxima.